Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 2 de septiembre, año 2020. Qué placer, qué gusto tenerlos aquí nuevamente en Sin Permiso. Tertulia entre amigos, gente que se quiere, que no tanto, que tiene muchas cosas para decir. Muchos tenemos que aprender de lo que desprende cada mente de este grupete de amigos que hoy están reunidos para hablar básicamente de fútbol y de la locura en la que vivimos particularmente en este deporte. Y para eso traemos gente que sabe muchísimo de esto. O sea, sabemos que Claudia es parte de esto. Claudia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pero sumamos...
¿Cómo estás, David?
Es excelentemente bien. Pero hoy sumamos a más, ¿cómo podemos decir? Estos especialistas en el análisis de lo que tenemos acá adentro. Hablamos de psicólogos. Y hoy está con nosotros Nicolás Viconis, 36 años, Uruguay, gran amigo, que se suma a esta charla porque es psicólogo, porque tendrá otro punto de vista, porque vivió en muchos países, porque conoce desde adentro lo que es el fútbol y porque nos puede dar una verdadera lección de la psicología en el fútbol y en el futbolista. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Un placer. Te vamos a amedrallar porque el futbolista está loco. Está loco.
Bueno, un gustazo de estar, de poder compartir la tertulia. Bueno, vino presionada esa presentación, así que espero mínimamente responder a alguna de las inquietudes del lugarcito que me toca.
Bueno, no hay presión, Nico, no hay presión.
No, sin presión, sin presión. Digo, la primera sería, ¿qué te hizo meterte al mundo de la psicología en paralelo con el fútbol? ¿Qué fue lo que te llevó?
Es increíble porque inicia, creo, bastante en la presión paterna, ¿no? O sea, cuando paso por esa etapa de adolescencia, selecciones juveniles de Uruguay, me ascienden a primera división en mi equipo de origen, por ende me tocaba entrenar a la mañana y a la tarde con el equipo y con la selección. Entonces me planteé con mis padres y les dije, no, me parece que mejor este año espero no estudiar, y me comí un no rotundo y me anotaron en el liceo nocturno, en el extra edad, que creo que aquí también se da para la gente que por ahí no tuvo la chance de terminar secundario en tiempo y forma. Y de ahí, bueno, llegaron los 17, terminé el secundario, y dije, ya que voy en esa inercia, ¿por qué no probar a intentar generar un plan alternativo? Y bueno, en ese abanico que a todo adolescente se le puede venir arriba de gustos, de cuestionamientos y demás, mi primera opción fue el profesorado de educación física, porque siempre me gustó mucho también la docencia, pero era bastante incompatible con ese ser futbolista profesional que ahí por el 2002 ya iniciaba. Entonces apareció la psicología. Otro gran amigo del secundario también venía como intereses por ese lado. Y creo que la pregunta inicial, yo siempre digo, tiene que ver con tratar de entendernos un poquito mejor cómo funcionamos nosotros mismos. Y si encima a partir de tener un bagaje teórico y empezar a poder acumular saber, poder ayudar a otros, creo que es una de las herramientas más encomiables que tiene nuestra ciencia. Y ahí arrancó un poco el tema de la psicología y fueron dos caminos paralelos que en momentos se cruzaron, que por momentos parecía que se alejaban, pero que afortunadamente hoy con el paso del tiempo puedo decir que disfruté mucho esa formación. Me ayudó mucho a mí como persona y creo que también al deportista lo nutrió de muchas cosas interesantes para poder tener una carrera fructífera.
Aparte que muchas mujeres bonitas estudian psicología. Bueno, ya presentamos a los cuerdos. Hablamos de Claudia, claro que sí, Claudia, y de Nicolás. Hablemos de los locos de este grupo, del señor Emilio Cortés y de Hernán Cristante. Vas a tener que hacerle terapia, Nico, porque estos dos están mal de la cabeza, te aviso. Pero bueno, Hernán, tu convivencia con la psicología...
No tenemos arreglo.
Ah, bueno. Para eso paga la consulta, digo. Rompe el cochinito y paga la consulta. ¿Ok?
Tienes razón. No, Nico, un placer tenerte acá. Y algo que de lo que estabas diciendo recién y es muy agradable, es este quinto aspecto que no se prepara tanto el jugador, que hoy lo ves un poco más y es muy agradable encontrarte con gente letrada, entre comillas, dentro del deporte. Gente preparada, gente que estudia, no importa si es psicología, si es música, si lo que sea. Bien sabemos que los jugadores se preparan en el aspecto físico, en el técnico, en el táctico y en el psicológico hasta ahí, apenas. Pero bueno, va muy pegado al aspecto volitivo o al carácter, a la formación de estas voluntades, ¿no? Pero este quinto aspecto, que lo he dicho y lo hemos hablado con Claudio, este aspecto intelectual. Cuando un jugador de fútbol se prepara mucho más en el aspecto de vida, no en el aspecto del deporte, intelectualmente tiene mejor capacidad para poder resolver circunstancias tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Cómo lo vivís eso? ¿Cómo lo entendés? ¿O cómo lo trasladás? Porque obviamente hay un tipo preparado en vos y eso se nota. Tenés que sacar una ventaja de eso en la cancha, en el vestidor, con tus compañeros.
Yo creo que en realidad adscribo totalmente la cuestión de la necesidad de generar esos planes alternativos en el deportista en general. El abrir la cabeza hacia gustos, hacia... Porque dice, no es estudiar las carreras universitarias tradicionales, sino encontrar pasión en alguna otra cosa. Un idioma, un oficio, algo para cuando suene el timbre del recreo y digan que se terminó, exista, no quedarte que tu identidad quede totalmente circunscripta a ser futbolista. Entonces, para mí pasa bastante por ahí como el orgullo que yo puedo tener, que siento que más allá de ese Nicolás que pueda aparecer en una cancha, hay otras facetas mías que creo que también puedo aportarle a mis amigos, a la sociedad en general. Yo creo que lo que te da es un mayor nivel de autonomía, es lo que más puedo entender. Siempre pienso que mi despegue como deportista tuvo que ver con hacerme 100% profesional, dedicarme todo el día a esto, y en lo otro, en lo que yo siempre digo, yo creo que soy un jugador de elite en la parte mental, en cómo me enfoco cotidianamente y en cómo vivo todos los partidos. De verdad, hay algo que aprendí, siempre que los clásicos son clásicos y demás, cuando me tocó jugar en Colombia, un equipo grande, pero aprendí a que la preparación mental y el enfoque tiene que ser el mismo y de la misma intensidad en la final que vas a jugar o cuando jugás contra los compañeros que se determinan de ir al descenso. Entonces, en eso yo siempre, y Claudia no me deja mentir, que insisto mucho con el grupo, como intentar lograr esa regularidad mental, ¿no? Que un poco acá en el fútbol mexicano tanto se habla a nivel del periodismo, de cómo esos equipos son así irregulares, que un fin de semana dan una muestra brillante y al otro fin de semana se complican enorme con un rival que en los papeles es menos. Entonces yo lo que sí siento es que por ahí, cuando vos tenés mayor nivel teórico, en el caso mío con respecto a la psicología, te tornás más fuerte. Y después a un montón de situaciones que vivimos los jugadores, ¿no? Yo creo que lamentablemente ha servido, ha sido muy funcional siempre que el futbolista y el deportista no piense, que nada más obedezca y actúe. Y así de ahí podemos hablar de situaciones con directivos, con empresarios, hasta con el propio juego. En vez de que el deportista se haga protagonista de ese juego en el que está poniendo su cuerpo, sino que solamente se dedique a cumplir órdenes. Yo también siempre me he rebelado ante eso, desde el respeto a los entrenadores y el diálogo, pero también creo que es muy lindo uno poder ser dentro de una cancha. Y esas son un poco las premisas en las que yo me he movido. Es mi trabajo, pero también es mi pasión, y para vivirla al 100 necesito que ese Nicolás que después veo en la televisión me refleje.
Bien. Totalmente, totalmente.
Claudia, adelante.
No, realmente estaba ratificando porque yo, para mí es un poco difícil la situación de estar aquí, si bien somos muy amigos, si bien somos colegas, de repente suena como el jefe de la porra de Nico, pero es cierto, ¿no? La cantidad de horas, lo que podemos en un momento dado conversar y poder ver desde otra perspectiva. Como psicólogo de un equipo, cada jugador tiene su magia, ¿no? Con nuestra jefa de prensa, con Supermeche, hoy hablábamos, ¿no? Y le decía, es que si yo quisiera un hijo, querría un hijo con estas características de Nico, de Iván, y empezamos, y nos daba risa, ¿no? Porque les tienes un cariño y cada uno es diferente. pero sí, de repente, el hecho de ser colegas, el hecho del que refleja, el hecho de que yo sé tu compromiso, no solamente social, sino inclusive un poquito fuera de micrófonos lo hablábamos, ¿no? De género, de que siempre estás pendiente del trato equitativo a nosotras como compañeras, pero también el día que se celebraba el respeto a la mujer o que recordábamos, ¿no? El 8 de marzo y la camiseta que yo guardo y honro mucho, que surge de ti y que es una sensibilidad que a veces el día con día la competencia nos come, ¿no? Y sí da este punto de diferencia. Pero perdón, Emi, yo metí, como siempre, estorbo por izquierda.
No, Clau. Mira, con esos ojos que te delineaste hoy, ya no hay manera de que nosotros podamos tener armas o argumentos contra ti, ¿eh?
¿Qué no, hoy me peiné. No, lo hice en honor a Nico, que todos los días me ve modelo costal de papas, tapabocas.
Madrina.
Sí, ¿qué pasó?
Gracias, Clau, gracias.
No, no, nos conocemos mucho.
Nico, mucho gusto. Yo soy, como te podrás dar cuenta, la parte más cuerda de todos estos locos. Yo soy quien les toma la medida de las camisas de fuerza, todo lo necesario. Pero yo me quiero ir al 20, 21, 22 de marzo de este año. Tú levantas la voz en las redes sociales. Con una valentía que tienen muy pocos, porque sobre todo siendo extranjero, siendo joven y estando de una manera más o menos fresca en la posición, lo haces contra todo el equipo. Además, no es contra el rival o no es contra un árbitro por ahí lejano, sino es contra tu propio equipo. Es decir, cualquiera en nuestro país pensaría que es un balazo en el pie, ¿no? Y sin embargo, como lo dijo Hernán, Gabriel y Claudia, habla de una inteligencia emocional superior. Parece la hora de los melonazos, pero así empieza, después termina muy mal, después terminamos sacándote los trapos. Pero esto, ¿por qué lo haces? Es decir, te lo pudiste haber ahorrado, ¿no? Y hablarlo en corto.
¿Vos estás diciendo lo de que el tuit del Puebla?
Ajá, sí, contra el Cruz Azul y que se empezaron a bulear. Como de primer año de escuela, ¿no?
Ahí no, la fecha, viste, como que no me quedaba todo clara, entonces como no habías hecho referencia. No,
pero para eso estoy yo aquí, para darles ponerlos en su lugar a todos.
No, te cuento. O sea, lo que me pasó en ese momento fue que, bueno, estábamos recién como desayunándonos a toda esta nueva normalidad que se venía. Y a ver, los muchachos de las redes, o sea, yo tengo muy buena relación, paso bromeando con ellos. Sí creo que a veces, más allá de entender el juego de las redes sociales y ciertos efectos para generar notoriedad en un equipo que no es de los más populares, pero que a nivel de las redes es top, entonces entendí el juego. Nada más me pareció que no correspondía. Y como otras veces ya como que yo les había pedido que cuando fueran cosas así, yo respetaba su trabajo y su rol, pero que no me involucraban porque no es mi estilo.
Perdón. Tendrían que ser un poquito más específicos para aquella gente que no ha leído el tuit o no se entiende qué. Así que, Miguel, si vas a dar información, que sea completa.
Claro. Si invitan, se toman un café y nos dejan afuera todo.
Claro, se van a ir.
Bueno, lo que pasa es que también si hubieran estudiado un poco al invitado, si hubieran estudiado al invitado, si estuvieran involucrados en el fútbol.
No, todos sabemos.
No hablo por nosotros.
Bueno, se está escuchando y no sabe de qué
hablan. Sí. Nico, si ellos supieran lo hubieran dicho, pero...
Te cuento, Nico. Emilio piensa que solamente la gente nos escucha en la zona de Metepec y aledaño, cercano a Toluca, claro. Lerma, por ahí.
Te lo contextualizo rápido.
Sí.
Ese día se suspendió Puebla Cruz Azul, que era el partido que tocaba, y en las redes tuitearon como que al minuto 93 yo hacía un gol, encima jugaban con los sentimientos míos, que nunca pude hacer un gol, y que bueno, con ese gol le ganábamos a Cruz Azul.
Ya le encontramos un issue a Nico, ¿eh? Ya mostró una debilidad.
Entonces yo les contesté que en vez de... ¿Cómo fue que le puse? En vez de generar rivalidades deportivas, era un momento para estar todos unidos y preocupados por lo realmente importante que era la emergencia sanitaria.
Exacto.
Ahí va, ahí está, mirá. Ahí va, el documento. Sí.
Claudia, ¿sos la psicóloga del equipo y no estabas enterada de esto?
No.
Te escribí banalidades porque era pensado, redactado con...
Claro. Ahora, bueno, justamente pero, eso, Clau.
Pero, perdón que te más para terminar de cerrar la pinza.
Historia y lo que te digo.
Ajá.
Seguí, Nico, seguí.
Ah, sí, sigue, Nico.
Dale, no, era que venía un poco por ahí lo de la cuestión. Y que a mí en general, o sea, trato de no, ni cuando gano, o sea, como que me gusta ser demasiado efusivo, ni cuando pierdo tampoco me gusta como que me peguen mucho palo. Entonces, como trato de andar medio equilibrado, me parecía que era evitable. Entendía cuál era el mensaje, que era generar esa polémica, ese morbo, pero me parecía que era un momento por ahí para comunicar en otro sentido. Pero claro, lo hice desde el respeto y por eso con los muchachos de los CM todavía me siguen saludando y me hacen notas, así que supongo que me aprecian aún.
Es que no, bueno, yo solo para pueden ser muy cruel, ¿no? Bueno, son.
Claro.
No pueden ser muy crueles, son. Y hay que tener cuidado en ese manejo.
Pero Gabriel tenía una pregunta.
Más nosotros que somos Puebla, que están todos prontos para pegar, apenas perdemos.
Exactamente.
Sí. No, me gustaría conocer, Claudia, cómo es tu convivencia con alguien como Nicolás, en el equipo, entendiendo que trabajas con un grupo que tiene otras características, promedio. ¿Cuál es la interacción? No, ¿Profesional?
No seas muy detallista, porque ya vimos que se delineó los ojos y se peinó. Entonces,
Va a partir un giro. ¿Qué?
Cuando termine Claudia, ya abré un pedacito.
Va a partir un giro. En realidad... Es que, ¿sabes qué? Que el equipo es un equipo en donde con cada quien puedes tener una conversación profunda y no es tampoco dar melonazos, pero es un equipo con un alto nivel académico, es un equipo en donde hay gente que está estudiando másters, que está estudiando diferentes cuestiones, hay una visión, porque sí hay una visión en donde los chicos de nuestras fuerzas básicas no van a poder jugar al equipo si no están estudiando. Entonces, la verdad es que puedes platicar con todos. Finalmente hablamos un lenguaje que es el futbolés. Ahora, el hecho de tener un colega, y a mí me encanta en este sentido, porque siempre dicen, es que el psicólogo, y es que se sobreexagera la parte de o no sirve, o es como que tienes un psicólogo en la guantera y entonces ya eres campeón, o tienes, o ganas partidos. Entonces, yo decía de broma, ¿no? Yo nunca he visto a un portero atajar un penal. Perdón, un portero, a un psicólogo. Y hoy puedo decir que he visto a un psicólogo portero atajar un penal. Y donde esta cuestión de tener una formación, de que yo el año pasado tuve la oportunidad de convivir inclusive en su facultad con sus maestros, pues sí hace un acercamiento y una conversación a veces diferente. Terminamos porque esto, Hernán, o sea, no quiero ni acordarme cuántos años tenemos de ser amigos, terminamos hablando de fútbol, podemos empezar hablando de política cuando terminamos hablando de fútbol. Sin embargo, sí es una visión un poquito diferente y sí es más fácil de colega a colega, ¿no? De decir, mira, esto, o que Nico me diga, ¿sabes qué? Yo creo que observo y lo observa desde dentro de la cancha. Lo está respirando en la cancha y entonces, bueno, permite observar y de repente también el hecho de verlo desde arriba dices, oye, Nico, yo creo que podemos. Entonces se hace un trabajo en equipo, la verdad, para mí muy enriquecedor. Yo hablo desde mi perspectiva. Espero que Nico no diga, ay, Dios, si todavía hablo de psicología con esta mujer, ¿no? Porque hablamos de mate y hablamos de política y hablamos de género y hablamos de muchísimas cosas. Y, por supuesto, finalmente creo que casi siempre, Nico, ¿no? Terminamos hablando de fútbol y psicología. Y trascendencia. O sea, creo que algo que con pocos jugadores y con pocas personas, ahí sí fuera del fútbol, yo puedo hablar, es con una visión un poquito más integral, llamémoslo así, ¿no? Más holística, en donde el aspecto espiritual, el aspecto de trascendencia va más allá de la cancha y va más allá de la profesión.
Qué bueno, qué interesante. Y Nicolás dijo que tenía algo para aportarnos. Pero vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos. Aquí en Sin Permiso, Nicolás Viconis, invitado, gran amigo de la casa. No se mueva, ya volvemos.
acostumbrado mi primer día sin ti. Me aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti. Cuando termino el verano todo parecía bien, pero no me daba cuenta y yo confiaba sin saber que pronto te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor. Y ahora son como tesoros que conservo para mí. No me dijiste nada acerca de tu pasión. Seducí hasta ganarlo y después decir adiós. Sabías que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes el dolor que cargué con tu
A ver, parece que estamos regresando. Regresando.
No, yo, es que como era tan arriba, yo creo que ya, y que fue una historia que se ve que la dejaron.
Sí, una historia delicada de contar.
Porque
delicada de contar.
Realmente a mí nunca me la habían contado. Mi padre sí la sabía, pero a mí nunca me la habían contado. Había quedado ahí en el cajoncito de los secretos familiares.
Creo que la tiene que contar de nuevo.
Porque sí, porque ya estamos no al aire, si estamos regresando. No,
y al operador se le cayó todo. No sabemos qué es lo que se le cayó.
A ver, primero, antes que nada, yo quiero agradecerle muchísimo a Mercedes Álvarez, que nos está monitoreando, que la queremos tanto, bueno, que para nosotros, hablo en lo personal, es no solamente una gran amiga, sino una extraordinaria jefa de prensa. Y entonces nos está monitoreando y dice, ¿ya se oyó? ¿No se oyó? Bueno, ya estamos de regreso. Y este, en momentos nada más, Nico, si te puedes acercar un poquito más, porque de repente dice Meche que no nos escucha, no te escuchas tanto. Ya sabes que ella es la patrona, Santa Meche. Y este, y bueno, esta historia es maravillosa. Yo creo que sí vale la pena que la...
Sí, tiene que contarla, pero tenemos que preguntarle al operador cómo hizo para que se le caiga el monitor. ¿Qué está haciendo?
¿Qué te importa?
No es normal que se le caiga el monitor. Y se
la botella. Jajaja.
No.
Sí. Él se ríe mucho. Nosotros quedamos pagando, nos enteramos de las miserias de Cristante y resulta que él se ríe. La verdad es que, Nico, te tenemos que contar. Nuestro operador tiene un problema con la vida y pone la botella de tequila al lado del monitor y de todo y en el revoleo, bueno. Pasan este tipo de cosas. Bueno, pero bueno, es lo de menos. Lo importante es contarle a la gente esta historia fantástica que tenés de tus antepasados. Repetimos, Nicolás tiene origen europeo, lituano, una república independiente que en algún momento fue parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que devino en una gran historia. Ay, pero ponemos a Nicolás. Esperemos sí, que vuelva.
Fue al baúl a buscar el pasaporte.
El testimonio en video. Eso nunca nos pasó a nosotros, ¿no? De un abuelo que se fuera con la cuñada.
Mi bisabuelo se robó a mi bisabuela, literal, aquí en Puebla. Él venía con la revolución bajando de la sierra de Songolica y llegaron revolucionarios a una hacienda, vio a la bisabuela, la vio guapa y se la llevó. Y la bisabuela, evidentemente, en esos tiempos nunca quiso regresar con su familia porque había sido deshonrada, se casaron y lo demás es historia. Vivieron juntos hasta su último aliento. No sé si ella estuvo feliz, no creo que... Pero bueno, son cuestiones psicológicas. Pero esto de que se equivoque, que es que Nico lo cuenta muy bien, pero estamos teniendo estos problemas técnicos. Sí, ya estás aquí, Nico.
A Puebla me llega bien.
Recién entré y estaba solo y no los veía, me asusté y me fui de nuevo.
qué bueno que no se asusta cuando nos ve.
Ese sería el problema.
No nos vio, sí, gracias.
Pero Nico, contanos de vuelta la historia para la gente que no pudo escuchar y con este tema técnico que quedó a medio contar.
Bueno, ustedes me preguntaban por la nacionalidad lituana y el que era lituano era mi bisabuelo. Entonces yo les contaba la anécdota buenísima haciendo el pasaporte lituano que tengo. Me aparecía casado en Lituania y casado de vuelta en Uruguay cuando llegaba. Entonces, como que era un vacío, ¿qué pasaba ahí? Y ahí me enteré la historia buenísima del bisabuelo, que en el apuro, escapándose de la invasión rusa del 17, él estaba casado con una muchacha lituana, pero que en la corrida se terminó yendo para Uruguay con la hermana, con su cuñada, mi bisabuela, Iona Petrauskaite. Entonces, una historia buenísima.
Bueno, esas confusiones pasan.
Vive.
Yo recuerdo alguna vez haber ido a un bar con Hernán, estábamos con algunas chicas, digamos, terminó llevándose a un mesero de la mano, llegó a su casa y dijo, bueno, ya no lo regreso, y bueno, son confusiones, es cosa de la vida.
Le puse casa, computadora y ahí está.
Con el pelo.
Que le crezca la barba.
Sí. Ahora, el abuelo, tu bisabuelo, Nicolás, se pudo haber equivocado. Ahora, la hermana de la mujer no se dio cuenta que ni siquiera estaba casado y el hombre la agarró de los pelos y vámonos para Uruguay. Pero bueno, esa será una historia que quedará en los anales.
Andá 100 años para atrás, ¿no? El rompimiento cultural, ético, moral.
Sí,
paradigmas,
sí, sí.
Todo.
Oye, ese es otro programa, Árbol Genealógico, Claudia.
Sí, la verdad. Pero
y tienes que estar acá, Nico,
El valor de tu bisabuela, porque él, lo que decía, ¿no? Se pudo equivocar, pero ella enfrentar esta cuestión, el salir, el cambiar un poco esta la hermana, todo, bueno, qué maravilla, la verdad es que...
Y sabes, claro que fue la única bisabuela que me conoció. Ella me esperó. Falleció como a los 6 meses que de yo nacido.
¡Wow! ¡Qué historia!
Mira
qué historia, ¿eh?
Y lo que tiene de interesante, tu historia también, Nicolás, es que no solamente, bueno, jugaste desde ya en Uruguay, sino que tuviste casi 7-8 años en Colombia y ahora acá en México desde que llegaste en el 2018 a Puebla. O sea que conoces muchas formas de trabajar y quizás conviviste con distintos tipos de psicología o de vínculo psicológico con distintas idiosincrasias, ¿no? ¿Cuál es un poquito tu conclusión luego de haber conocido tantos pueblos o tantas civilizaciones distintas, ¿no?
Mira, te tengo que decir que creo que los que estamos más avanzados somos en el sur, en cuanto a la aceptación del rol. ¿Por qué? Creo que viene un poco de que la escuela de psicología en el sur es muy fuerte. Entonces estamos muy acostumbrados ya sea a ir a terapia semanalmente, hasta más allá de cuando, como a mí me tocó estudiar, que obviamente es uno de los requisitos, ¿no? Estar permanentemente en análisis. Pero también en los planteles, en general había un poquito más de aceptación, y te estoy hablando que yo terminé de jugar en Uruguay por allá por el 2011. Entonces, fíjate lo que puedo haber caminado, lo que yo puedo hablar con amigos, con colegas, de que de a poquito se va haciendo un espacio de integración. Colombia, tuve la experiencia de trabajar. Un gran amigo que se llama Andrés Rodríguez me acompañó muchos años. Después en Millonarios tuve a Edwin López. Pero creo que en la idiosincrasia colombiana es un poquito más complejo. Yo siento que el colombiano, a ver, quiero que me entiendan, suplanta mucho la función del psicólogo con su espiritualidad y su religiosidad. Uh-huh. Él como que la fortaleza mental la obtiene desde estar bien con Dios. Y yo los bromeo porque así hagan cualquier lío, después andan con su Biblia bajo el brazo, rezan dos Padres Nuestros y a la cancha. Pero creo que en ese sentido, de los tres lugares que estuve, me parece que los que son un poquito más reacios son los colombianos. En la generalidad, ¿no? Por ahí, como siempre, te vas a encontrar con uruguayos que no te abren la puerta si sos psicólogo y con colombianos que realmente recurren y trabajan bien con su psicólogo. Y acá en México, creo que nosotros hemos hecho un proceso lindo a nivel del Puebla. La anécdota que contaba de lo que es un poco el tema de ser psicólogo y ver el trabajo de otro psicólogo, es que a mí muchas veces me pasa que cuando Clau está por ahí exponiendo un poco más teóricamente algún tema y por ahí nos busca como la participación, en el silencio, por ahí yo sé como la respuesta o por dónde ella lo quiere traer, y como que me quedo, viste, callado para buscar que los compañeros sean los que ingresen, y salvo que ya haya como una mirada final como de dale, Nico, para así seguimos. Es como generar esa complicidad también de, a ver, yo me siento como si fuera ahí un aprendiz, ¿no? Un ayudante de Claudia, como se da muchas veces en clase, que eres un profesor y un profesor secundario ahí que colabora. Entonces, eso es un poco como yo me siento. Y muchas veces, porque también viene eso, es a veces como esa propia vergüenza de ¿qué está queriendo decirnos ahí? ¿Qué quiere? O sea, ¿cuál sería la respuesta? Como que me buscan mucho también mis compañeros en ese sentido. Y lo mismo yo, para tratar de siempre al que me pregunta algo, abrir y no, andá y hablar con Claudia porque te va a ayudar, te va a abrir la cabeza en esto, te va a dar herramientas. Empiezo por mi compañero de habitación y de día, Iván, el otro arquero, un arquerazo. Y yo le insistí desde que lo conocí que él, el tema, digo, desde el respeto te lo digo, pasa por acá, por vos fortalecer tu mente, convencerte de tu capacidad y vas a fluirlo. Y así le está yendo cada vez que, las pocas veces al año que lo dejo jugar.
Ahora, y por ejemplo, vos, Hernán, ¿cómo fue tu convivencia, tu experiencia?
Ah, como si tú siempre pasas a compañero.
Jugó un partido porque siempre dejaba jugar a los compañeros.
Sí, él dejaba, sí. Pero ¿cuál fue tu experiencia, Hernán, con la psicología en una época? Digo, no sos un veterano, sos un hombre de guerras pasadas, pero sí que quizás en tus momentos como profesional no era algo tan en auge, tan en boga la psicología metida en el deporte.
Siempre estuvo ahí el temita de hay que apoyar al jugador, hay que darle instrucción, hay que ayudarlo en la parte motivacional y demás. Entonces, siempre hubo algún indicio, pero el jugador ciertamente es reticente también a estas cosas. Le escapa, no lo entiende. Por eso, cuando abrieron ustedes el programa y Nico fue muy, muy preciso, esta parte intelectual del jugador, esta parte de curiosear con información, con algo nuevo, con con una vocación, con una carrera, es importante para poder aceptar. Porque en mi época era muy simple. A ver, ¿cuándo pisó la cancha este hijo de su abuela? Y viene a mí a darme instrucción, indicación o una opinión. Si no sabe lo que es patear un penal o atajar un penal o estar en una jugada con 20.000 tipos insultándote. Entonces, la realidad del psicólogo no pasa por ahí. No pasa por tratar de él interpretar lo que vos haces dentro de la cancha, sino de, como dijo recién Nico, darte herramientas. Y hoy cada vez el jugador está siendo un poquito más accesible a esta idea. Hay muchos lugares donde de plano no lo quieren. Pero el fútbol mexicano es muy cosmopolita. Entonces siempre tenés una apertura de alguien para que alguien pueda aceptar el ingreso de un psicólogo, de alguien que está cerquita para poder tomar acción, para poder, como dijo Nico recién, vos tenés que estar cerca de tu compañero para explicarle que hay alguien que te puede mejorar una situación. Que no va a ser en lo físico, que no va a ser en lo táctico, que no va a ser en el campo, pero va a ser una ayuda intrínseca. Algo que vos vas a poder explotar a la hora de tener una duda, a la hora de reafirmar tus capacidades, tus cualidades. Nosotros de chicos fuimos teniendo gente, sobre todo en la selección, que apoyaban esta situación, no estaban cerquita. Hoy el psicólogo permanece más cerquita de la cancha, está más cerca del jugador, convive más y el jugador empieza a tener mayor aceptación. En mi época era difícil que algunos entendieran que el psicólogo es una buena herramienta para poder mejorar ciertas situaciones o circunstancias, que tal vez no tienen nada que ver con el nivel de juego, pasan por tu seguridad, pasan por una cuestión intelectual, por un mejor manejo de emociones que a la postre hacen que tus capacidades exploten un poco más, ¿no? Perdón, Claudia, ibas a decir algo.
Pero sí te multiplica, porque si estás bien, multiplica tu rendimiento. Una de las cosas que yo creo que ha sido un acierto con el equipo es la etapa en donde era obligatorio tener las sesiones conmigo todos. Entonces no era como estás mal, no era como tienes un problema, sino era como, bueno, pues es que hay que cumplir el X número de sesiones. Se trajeron el COVID para interrumpir las sesiones. Fíjate nomás cómo llega, ¿no?, la resistencia, que no la interrumpió, pero que hoy ni siquiera hablamos de retomarlo porque un jugador, y un jugador de los que a veces aparentemente puede estar resistente, me decía, es que de repente volteo, te veo en la cancha y me acuerdo de algo. Recuerdo algo que dijiste, recuerdo algo que vivimos, recuerdo, y ya se hace como el anuncio publicitario con patas de ver la figura y de recordar alguna variable, alguna palabra, algo que nos va a ayudar y que va a potenciar. Evidentemente, esto no quiere decir que yo lo platicaba mucho con el manejo emocional con la pandemia, no quiere decir que sea panacea o el elixir mágico. Me iría a un hospital en Estados Unidos y ganaría en dólares, ¿no? Pero sí te potencia la posibilidad de un rendimiento y la posibilidad de ser tu mejor yo. Algo que dijiste, Hernán, que me gustó mucho, es quitarnos la idea de que el psicólogo me quiere cambiar. O sea, el psicólogo me acepta tal y como soy y va a buscar que eso que yo soy se potencie para ser mejor en mis objetivos, punto. Y donde no hay una cuestión de estar viendo qué está mal, sino qué está bien y qué puede estar mejor, ¿no? Por lo menos en nuestra postura. Ya que agarré el micrófono, a mí sí me gustaría mucho esta parte de la soledad del arco, la soledad, Hernán, de este espacio, la jaula simbólica del espacio del director técnico, ¿cómo la vive, no? De esta parte de ser el diferente de los diferentes. O sea, de el portero se viste diferente, el portero juega diferente. O sea, ¿cómo se vive desde adentro esta diferencia? ¿O cómo se busca quizá esta diferencia?
Fíjate, Clau, que para apoyar esto y para subrayarlo, porque venía pensando como en esta parte de camino para acá en el auto, si no me equivoco, en Argelia hace muchos años nace Albert Camus, ¿no?, que fue un gran escritor. y Albert Camus dejó la portería, dejó de ser un portero amateur para decidirse dedicarse a la literatura. Esto es muy interesante porque él tiene una reflexión a partir de la literatura y dice que los porteros son de los pocos sujetos que saben morir a plazos. Eso tiene mucho que ver con esto que está diciendo Claudia, y Hernán y Nico tenemos dos personajes de lujo, independientemente de que Hernán se robe meseros en las borracheras. Pero creo que tiene mucho que ver con esto, porque el portero, como dice Claudia, y subrayándolo, es el tipo que sabe lidiar emocionalmente y después físicamente y todo lo que tenga que ver con la antítesis de la punta de lanza del fútbol, ¿no? O sea, si un delantero no da en la portería, nada, solo se va a frustrar un poco, se acabó, ¿no? Si el defensa la pierde, si el medio, etcétera. Pero el arquero sufre el gol de manera literal, ¿no? Es decir, en contra. Entonces, y además, voy a hacer un paréntesis interesante, creo, y sobre todo por la condición de género en la que está interesada Nico. Si vamos a una situación muy burda, pero que tiene que ver de raíz un trasfondo cultural, al portero se la meten. Y tiene que aguantar eso en una sociedad machista en la que el que no la metan tiene una introspección que no es menor, ¿no? A mí me parece, sin ser freudiano, sin ser lacaniano, solamente literales. Entonces, eso sería muy bueno que lo andara, porque me parece que el portero es superior en calidad emocional al resto de los demás jugadores, con todo el respeto que me merecen las demás posiciones de juego. Pero el portero, incluso el portero a nivel de barrio, y con esto termino el comentario, es el gordito, es el ñoño. El portero generalmente es el que no quiere nadie y que lo tiene que escoger a huevo en la escuela. Y dicen, oye, tú que eres el tonto, ponte de portero ya, ¿no? Porque al final todos tenemos la ilusión de que nunca llegue el gol a nuestra portería, y si tenemos un bulto, un costal de papas o cualquier persona ahí, no va a pasar nada. Lo pienso a nivel muy básico, de primaria, de niños de 6 o 7 años.
¡Cuánta crueldad!
Y sin embargo, a mí me parece la posición más sofisticada, ¿no? Pero bueno, es lo que yo quería subrayar.
Ya para cortar tanta vejación que nos está haciendo este muchacho, es terrible. Una violación fue. ¿Sí? A mí dejaron de violarme en el 2012, ahí me retiré. Así que conceptual, ojo. Sí, ya sé que es conceptual. Pero bueno, tenés la apertura, Nico, vos sos el invitado.
Bueno, a ver, yo pensé rápido, me acordé mucho de esa lectura de, para mí, mi escritor favorito, que es Eduardo Galeano, en El fútbol a sol y sombra, la de la semblanza casi del arquero. Me parece que no tiene desperdicio, y todos los que elegimos esa situación, yo lo digo siempre, yo elegí ser arquero. Para mí no hay mejor posición o otra que me guste más que ser arquero. Creo que tiene que ver con ciertas condiciones personales. Yo soy una persona que disfruto mis espacios de soledad, y una vez me lo dijo mi psicóloga Iris en Uruguay, me dijo, no es casualidad, Nico, te gusta la clínica, el mano a mano con el psicólogo, con el paciente, y te gusta el arco. Estás en un equipo, pero sos un solo. Y esto que decías vos, el vestirse distinto, tener reglas distintas, va generando una personalidad diferente. La mentalidad es otra. El nivel de autodiálogo que tiene el arquero, los espacios de autodiálogo que tiene el arquero en competencia, no lo tiene ningún otro jugador casi, porque la inmediatez del juego lo hace estar permanentemente en movimiento y cortando y reseteando. El arquero se puede quedar. Yo lo decía siempre, en esto que hablábamos de cómo te integrás conceptos, si hubiera aprendido a reenfocar como reenfoco hoy después de un gol, cuando tenía 18 años, seguro me hubieran hecho menos goles mientras me quedaba pensando si fue culpa mía, qué podría haber hecho. O sea, cuando logré cambiar un poco el chip mental, me ayudó mucho. Y siento que es una posición dramática para los equipos, en el sentido que son la seguridad. Lo he hablado mucho, como de tratar de como entender eso, de qué es un buen arquero, desde dónde, y a veces por ahí no es el más espectacular, sino que empieza a lograr transmitir una solidez, una solvencia a su equipo, que le va permitiendo a los demás soltarse. yo creo que tiene un rol anímico impresionante el arquero, y que ese liderazgo que tiene que llevar adelante, pienso yo que es de las connotaciones más grandes que hay. Creo que, no sé, digo, a veces es muy subjetivo, es mi posición favorita, me parece. El error no lo vivo mal, lo entiendo como parte del juego, me lo perdono fácil cuando me toca. Entonces lo pienso mucho más en positivo, en como poder ser ese último que cuando ya no queda más nada podés salvar y ayudar y dar una chance más a tu equipo. Y eso siento que es de las cosas más lindas que tiene la portería.
Nico, Estefanía Cifuentes dice, eres el ídolo, ídolo eterno de la franja, te manda un gran saludo. Muchas invitamos gracias a la gente a que aquí en Sin Permiso se comunique y que nos haga llegar sus comentarios, sugerencias, sus críticas, lo que tenga que decir de cualquiera de nosotros. Me gustaría hacer una pregunta para los dos profesionales, ¿no? Del tema. Hemos hablado de la psicología.
Faltó Hernán, ¿cómo se sentía en el arco y en la jaula de los técnicos?
Cuente y después pregunto.
No, suscribo muchas cosas. Verdad, que
es una jaula, es muy, muy mala.
Medio pasito así es, te confinan. Te confinan, te cortan toda la libertad. No, suscribo muchas cosas que dice Nico y es real. En esa soledad vos encontrás ciertas fortalezas que no las encontrás en otros sectores del campo. Seguís siendo el soporte de una estructura y eso te lo ayuda cuando vos aprendés a mejorar los niveles de frustración. Los niveles de frustración normalmente son los errores o los goles que recibís, que sean o no culpa, lo sentís muy, muy error tuyo. Hay un conflicto de interés en la parte personal. Pero seguís siendo un sustento, sos un pilar, sos un bastión importante y es donde a través de la frustración empezás a manejar tiempos y comunicación. A mejorar la generación de vínculos dentro de un espacio. Ese espacio puede ser el vestidor, el lugar de entrenamiento o el campo de juego. Y te da cierta sabiduría la portería que no te la da el campo. Al menos es algo que siento. Nada, complementando lo que dijo Nico. Como técnico es un poco más complejo. La complejidad de tener que atender 25 procederes distintos, 25 estados de ánimos diferentes, 25 situaciones extra cancha que también se trasladan a un nivel de entrenamiento. Entonces, la complejidad, y ahí es donde viene el soporte del cuerpo técnico. Vos te convertís en un muy buen técnico de acuerdo al cuerpo técnico que tengas y ese soporte que te pueda dar. Es un trabajo muy solitario, pero muy compartido también a la vez, donde todos te datean y vos tenés que estar a la altura de un fisiólogo, de un psicólogo, de un cuerpo médico, de un preparador físico, para poder rescatar de todos esos datos la mejor información y poder traducirla en un poco espacio que tenés, un poco tiempo, y sobre cabezas muy diferentes. Por eso es bueno encontrarte con un psicólogo dentro de la cancha, con un técnico dentro de la cancha, con un preparador físico dentro de la cancha, porque ese aspecto que te decía hoy, el aspecto intelectual, el que alguien por ahí no tenga una carrera, pero siempre esté curioseando, leyendo una novela, un libro X, un thriller, no sé, a Verne, que alimente su imaginación y su creatividad, siempre es bueno porque te ayudan. Te retroalimentan a la gente que vos estás tratando de. Pero sí, es un espacio muy frustrante el del técnico, pero si vos sabés abrir la cabeza y trabajar en conjunto, estoy hablando con cuerpo técnico y resto, es un lugar muy agradable, es muy parecido a la portería, porque hay algo que en la portería sucede, y no es que vos estás atento a resolver tu problema. Tu primer problema es el problema de tu compañero, el problema del que está adelante. Y vos tenés que trabajar en esa resolución o en esa solución que se presenta. Pero para eso tenés que resolverle algo a alguien que no tiene ojos en la nuca, que tiene, esto es muy antiguo tal vez, pero es muy real de lo que pasa en una escuela de fútbol. en un principio de fútbol. Nicolás, seguramente él, su primer acción para atajar es anteponer a su compañero con el rival. Y eso es hablar, eso es una cuestión de comunicación. En este caso es lo mismo, yo estoy tratando de alimentar a alguien con información, con datos, con soluciones que no son mi problema de entrada, es el problema ajeno el que tengo que solucionar. Después viene mi problema para solucionar. No sé si me explayé o fui enroscado, pero, no, pero muy, muy claro. La relación entre el arquero y el director técnico es muy similar, donde los problemas que yo tengo inmediato a resolver no son primero los míos, son primero los de mis compañeros.
Ahora, me gustaría preguntarle a los dos profesionales, y gracias por esta explicación, hermano, por lo menos tu punto de vista, tanto como portero como entrenador. Hemos hablado de la faceta de los psicólogos y la aportación, de alguna manera, en la parte profesional. Sí. Y tanto Nicolás como Hernán, que han sido jugadores desde muy chicos, y yo puedo también dar mi ejemplo, porque también fui jugador en algún momento de mi vida, toda la carrera de un futbolista está repleta de episodios muy traumáticos, no naturales para vivir en determinados momentos de nuestra vida. Nos enfrentamos a distintos desafíos cuando no estamos preparados de la cabeza, porque el chico quiere jugar, pero una vez que entra en un equipo, hasta el mismo día de las pruebas, uno pasa por situaciones que son de conflicto. Y siento que es donde quizás debiéramos hacer más hincapié en el trabajo psicológico, porque cuando muchas veces decimos, era un gran jugador, pero le faltó cabeza para poder llegar. Quizás lo que le faltó no fue cabeza, fue alguien que pudiera trabajar sobre el aspecto psicológico y prepararlo para enfrentar mejor las adversidades de un mundo, porque el fútbol está plagado de adversidades. Claudia, Nico, los escucho.
Vamos, Clau.
Es muy cierto, y de repente, por un lado, caemos en la exageración de psicologizar todo, ¿sí? Yo recuerdo alguna vez, justo cuando tuve la fortuna de trabajar en el Toluca, con alguno de los chicos de sub-20, me dicen, se ha agrandado, ¿qué se siente? Ya no corre. Afortunadamente ese día llegaban las pruebas médicas, el chico tenía anemia. Y con anemia nadie corre, con anemia nadie. Entonces pensamos que todo es psicológico, ¿no? Alguna vez hacía yo los análisis de Toluca antes de trabajar y estaba Hernán portereando y me dicen, le meten un gol y me dicen, ¿qué fue? ¿Error de concentración o no sé qué otra cosa, ¿no? Yo qué sé, yo no estoy en la cabeza de Hernán, ¿no? Para saber qué estaba pensando, qué estaba viviendo. Y después Hernán dijo que fue tontería crónica, lo dijo con otras palabras, pero bueno. Porque se lo pregunté, le dije, Hernán, ¿qué fue? ¿Sí? Y en este psicologizar todo, entonces resulta que todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de motivación, todo es cuestión de atención, y a veces es cuestión de físico, porque no andamos bien físicamente, de técnico, porque le pegamos como yo, que es infame, de comprensión táctica, y a veces sí es exclusivamente psicológico. De alguna manera todo se relaciona. Estás bien físicamente, puedes pensar mejor, etcétera, ¿no? No quisiera ahondar mucho en esto. Pero esta parte, cada etapa tiene sus retos. Bora, Jurásico Inferior, Bora, que 86, me decía, mira, ven acá, estaba entrenando la selección nacional de él y la sub-20. Y me decía, estos son los que necesitan trabajo psicológico, los 20. Y le decía, Bora, estos necesitan unas variables de trabajo psicológico. Estos que van a estar jugando un mundial en casa necesitan otras variables psicológicas. Y entonces das todo el proceso integral, así como hay niños, como al niño no le puedes entrenar fuerza porque acortas el cartílago al largo de crecimiento, pues tampoco puedes trabajar algunas variables básicas con un primer equipo, en donde tienen ya las estrategias psicológicas. A veces es solo acomodarlas, a veces es ir un poquito más. Por eso hablábamos de esta parte ya psicoespiritual, ya de trascendencia, ya más allá de los principios básicos. Y como en todo, hay jugadores que necesitan recuperar confianza. Hablo de un primer equipo, de una selección nacional, de hoy Messi, lo que está viviendo. Y hoy Messi y las necesidades psicológicas de Messi no son las que Messi podría haber tenido un año antes, ¿no? Pre-COVID. Entonces, sí es cierto que cada etapa necesita un trabajo psicológico diferente. Sí es cierto que en el momento más difícil es esta transición sub-20 en nuestro fútbol, en donde el chico es o no es, en donde va a primer equipo pero luego regresa, en donde si cuenta con buenos compañeros se va a ubicar, si no va a perder piso. Pero ojo, ¿no? Cada momento tiene unas necesidades psicológicas diferentes. Y ahí es cuando hay que entender que es un entrenamiento psicológico, no es componer algo que no está descompuesto, sino algo que está bien. Y que en esto, hoy más que nunca me queda claro por qué tantos buenos directores técnicos fueron porteros. Porque esta necesidad de liderazgo, este soportar presiones, esto que es una variable psicológica estudiada e importante, la confianza de un equipo parte de su portero. Y después va como ramas de la central hacia afuera y hasta adelante, te permite cuando haces la transición de portero a director técnico tener más capacidades y herramientas psicológicas entrenadas. Después habrá otras cosas que trabajar, ¿no? Y donde un poquito más esta soledad, era una soledad más de vivencia post-partido, ¿no? En donde de repente te quedas con esta sensación, pero que nos han explicado muy bien y que de verdad es un lujo el poder entender este continuo, ¿no? De decisiones, de confianza, de soledades y de un día hablaremos. Cuando Nico sea psicólogo de algún equipo, de la soledad del psicólogo al deporte, ¿no? Después de que ya contuvo todo, ¿ahora qué pasa? Pero esa es otra historia.
Pero fíjate, Claudia, y ahora vuelvo con vos, Nico, que estás de pronto hablando de una edad donde ya hay cierto desarrollo y maduración. Uh-huh. Pero estamos viendo que se repiten circunstancias o vivencias o conflictos en chicos que tienen 12 y 13 o 14 años. El tema de la soledad del arquero. Imagínate el chiquito de 13, 14 años que está solito con el papá, que es como si tuviera 20.000 personas, pero el papá le mete una presión, el tío que está pensando que su sobrino va a ser el arquero del futuro. La competencia permanente, porque yo entiendo que Cristante y Viconis, cuando juega Hernán y la que juega Nicolás, saben que hay competencia, pero también están conscientes de que el uno lo tienen ellos, que el que tiene que venir a sacarle el puesto es gente con mucha experiencia, con determinadas características. Cuando uno empieza a trabajar en las fuerzas básicas o inferiores, como se conoce en Sudamérica, todos los días llegan gente a probarse, gente a querer quitarte el puesto, uno no se siente tan seguro, están esos momentos de cambios hormonales, de inseguridades, de miedo, donde muchas veces los chicos no quieren ir a jugar, tienen el miedo de levantarse temprano, cambiarse, el terror al adversario, el miedo cuando ves inclusive a un jugador más grande. Eso les habrá pasado. Vos veías a un jugador más grande de edad, de altura y decías, ay, este me tiene que ganar por añadidura porque es más alto y tenías ese miedo. Y siento que eso no se trabaja, que no se le da respaldo para que ustedes, cuando tengan los equipos de primera división, lleguen jugadores más fortalecidos psicológicamente. Digo, eso comparte mi experiencia, Nico.
Sí, Ariel, está buenísimo. Yo, en la medida que vos planteabas un poco la pregunta, pensaba mucho en cómo se desarrolla la dinámica en Uruguay desde pequeños, ¿no? Estamos hablando, yo lo he comentado mucho, como te dicen, no, que la garra charrúa, que esa personalidad. Y digo, mirá, yo donde creo que se origina, más allá de la cuestión identitaria, de que Uruguay no tiene una gran gesta libertadora, por ende, el hito máximo de la cultura uruguaya es Maracaná, el fútbol, y para nosotros el fútbol es lo máximo. Desde los 5 o 6 años en el baby fútbol, los niños compiten en esas canchitas, atestadas de padres alrededor, gritando cualquier cosa, y ves notas de programas de baby fútbol. No, sí, yo quiero ser jugador y así salvo a mi familia. Y no, yo quiero ser jugador porque quiero ser como Messi. Y cosas que pueden causarse de una manera positiva o convertirse en un poco esto de lo que vos hablabas, en manojos de presión imposibles de alojar en el psiquismo de un niño. Y que cuando después por ahí, en ese camino que está lleno de imponderable, que es intentar desarrollar una carrera como deportista profesional, si chocan contra un iceberg que lo hace que el barquito se rompa, quedan muy expuestos para la vida y para un montón de cosas que vienen después. Tengo un montón de amigazos de la época de la sub-14, sub-15, que les tocó atravesar por adicciones, que les toca hoy tener vida de trabajo, y me escribe Nico, no sabes la alegría que me da verte así, porque es como que yo siento que yo lo pude hacer también. y por ahí te cuentan de peripecias que le tocan para poder sacar adelante a cuatro hijos y muchas situaciones que yo digo siempre que el fútbol es uno de los estandartes más grandes de las sociedades capitalistas, ¿no? Que dicen que todos podemos llegar allá arriba, pero no te avisan que para que haya gente allá arriba tienen que quedar un montón muy abajo, tristes, enfermos, destrozados. Entonces, cuando me toca hablar con muchachos que se están formando y demás, sí les insisto mucho en el desarrollo de los planes alternativos. Agradezco mucho a la vida los papás que me tocaron, porque me acompañaron una pasión, y vos decías esto de los padres atrás del arco. Y mi viejo, me acuerdo, en el baby fútbol, con el sol a favor mío, veía la sombra de él, 1.93 m, yo veía la sombra ahí, jamás me dijo una palabra jugando. Él me acompañaba y si habíamos perdido, se iba calladito conmigo, nos subíamos al ómnibus, volví a casa, y ahí me decía, bueno, pero atajaste bien, la otra, sí. Acompañaron una pasión, que creo que en definitiva es el real encargo que pueden tener los padres. Se privaron de mucho para que yo tuviera mi parcito de guante. Y digo que gran parte también de la suerte de un deportista está en ese núcleo familiar y cómo te lo puedan fomentar. En cada época necesitas cosas distintas. Comparto al 100 lo de Claudia. Yo sí pienso en mis necesidades psicológicas a los 15, a los 18, a los 25. Han sido diferentes. Hoy son diferentes. Hoy hay cosas que no me pasan. No me pasa que si el estadio está lleno y me van a gritar, lo viva mal, ni los escucho. Pero por ahí sí necesito entrar liviano a jugar, saber que no tengo problemas, que no me quedé con angustias atravesadas de un problema familiar, de un problema del equipo. Necesito hoy. Y creo que en definitiva es un lugar que está buenísimo. Y me quedé mucho pensando en todo esto que estábamos hablando, de por qué esa extranjerización de la psicología. Y creo que lamentablemente nos hicieron caer en un divorcio histórico entre la inteligencia deportiva y la cuestión más intelectual. Y como que es una mala palabra, o sea, decir, no, yo estudié. No, termina siendo quien juega mejor, quien toma mejores decisiones dentro de una cancha. Pero no está bueno ese divorcio al que sometieron al deportista de lo intelectual, porque en otros deportes no pasa. Hay otros deportes, pienso en los NBA, tipos de la elite máxima, ¿cuántos universitarios con carreras terminadas? Porque hay otro modelo cultural atrás que lo sostenga.
Claro, y porque además... Acá... Sí, sí.
Bueno, no, Nico, esto que dices, esto último que dices, sin marcarle proporciones mesiánicas al fútbol, ni a las estrellas de fútbol como lo son Hernán y tú. Pero dijiste dos cosas que son muy interesantes. Uno, tiene que ver con cómo repensar el fútbol desde la parte capitalista, que tiene que ver con producir. Lo hemos platicado en algunos otros programas, que está sobrevalorado el delantero, el gol, la producción, el éxito o el aparente éxito, y el otro, el trabajo en equipo, el mediocanchista que está subiendo y bajando balones y que no mete gol, pero que es parte fundamental de que se meta un gol o de que se ataje un gol. Y luego ligarlo un poco con cómo gente como tú podrían hacerlo desde la inteligencia emocional para generar un ejemplo sobre los chicos, sobre los adolescentes, la gente que hoy necesita ejemplos, porque... Y voy a abrir un paréntesis. En América Latina, pero sobre todo México, está viviendo un problema de una, los estragos ya de una descomposición histórica de cientos de años sobre la paternidad, por ejemplo, sobre las familias, ¿no? El padre desaparece, va y forma otro núcleo, se cansa, desaparece y va y forma otro núcleo, y así, en muchos de los casos. Eso va generando muchas cosas, como la violencia hoy en día. Y los chicos hoy tienen un parámetro de volverse narcotraficantes porque les o raperos, ¿no? Y que les va a dar eso estatus, nivel. Y el futbolista, y perdón que ahí les venda una cuestión que a lo mejor no deban comprarse o que nadie tiene la obligación de comprarse, pero al final son figuras públicas. Todo esto, ¿cómo lo hilo al final? Es decir, ¿cómo el fútbol puede hacer una deconstrucción de sí mismo y volcarse a, sin ser mesiánicos, sin pretender que sean mesiánicos, a dar un ejemplo de resiliencia, de mejor inteligencia emocional, de aparejar la salud física con la salud intelectual, la salud familiar, la salud social, ¿no? Porque del otro lado están los hinchas que rompen pelotas y que rompen gradas, las barras que hacen desmadre en el mal sentido. Entonces, no sé si fui un poco confuso, perdón.
No, a mí me quedó más o menos claro.
Arruinaste todo. No, lo que pasa es que también atrás de esto, Emi, perdón, Nico, hay una cuestión social, donde hoy te venden ciertos modelos que están lejos de los parámetros ideales, que yo no sé dónde hay un parámetro
pero,
ideal.
A ver, pero, te hago una pregunta, perdón sí. Que te interrumpa. Todos somos padres acá. ¿Alguien le dice a sus hijos, vos tenés que ser como Lionel Messi o como Cristiano Ronaldo? Yo nunca digo a mis hijos, esos son los ejemplos que tenés
pero
que
sí
seguir.
Existe, pero sí.
Pero bueno, pero acá en la casa tenés que decirle, como está, hay ejemplos de narcotraficantes y hay ejemplos de deportistas, ejemplos de seres humanos, los tenemos que buscar en otro lado. Yo sigo diciendo, ¿por qué? Digo, lo digo con todo respeto, yo jugué al fútbol, vivo del fútbol, no es que hable mal del fútbol, pero nunca lo agarro a mi hijo y le digo, mira, un ejemplo de vida es, ejemplo de vida de pronto busquemos en otro lado, porque lo que estamos hablando de la orientación que nos dan a buscar, que el deportista sea el ejemplo que tenemos que seguir, porque hizo una carrera a la que le dedicó la vida, porque le gustó, porque tuvo deporte, bueno, es algo, de ahí a que sea un ejemplo de vida, para que yo se lo traslade a mis hijos, me parece que es un error que cometemos como padre. ¿Por qué no decimos tal científico, tal psicólogo, tal bioquímico? No, es Lionel Messi. Lionel Messi no es ejemplo de nada. Cristiano Ronaldo, paseando en yate en el medio de la pandemia, no es ejemplo de nada. Yo no le echo la culpa a Cristiano Ronaldo, porque él no quiere ser ejemplo. Él quiere estar con su mujer y sus hijos paseando con el yate en el medio de la pandemia cuando hay gente que se muere toda la vida. ¿Y qué tomamos de ejemplo?
Está bien, está bien. Pero hay algo que ha sucedido y ha cambiado. Hoy el exitismo, el número uno, es el exitoso y es un ejemplo. Y es una irrealidad, es la mayor estupidez con la que convivimos hoy. Donde te dicen, Nicolás sacó una pelota del ángulo, qué buen arquero. ¿Se le escapó una o cometió un error? No, es muy malo. O sea, no hay un término medio. Acá el exitismo va por ser el número uno o por el ganar. No por tener una carrera confiable, el ser un tipo preparado, el mejorar siempre, el apegarse al fracaso como algo natural de la vida. Hoy perdiste y sos un desastre, te ponen la cruz en las redes, los periodistas, es un problema social, va mucho más allá, Gabriel.
¿Está bien? Ok, comprendo.
Gabriel, perdón, no sé. Te incluiría, hay una variable que para mí, o sea, yo creo que la referencia mundial con respecto al éxito y al deportista de éxito es enorme y son modelos identitarios. Y yo lo que sí cuestiono mucho, a mí me encantaría tener la potencia que tiene un tipo como Messi o Cristiano Ronaldo para involucrarla al ser social. O sea, somos sujetos de la polis. El deportista tiene mucho miedo de jugársela en su ser social. Y lo que puede producir, como decís vos, de ciertos ejemplos. Yo me reía mucho ahora con la pandemia, ¿no? Las publicidades, no, quédate en casa, te hacían grabar el video. Quédate en casa y entrenando acá, que hasta metías una máquina para que te tire tiros en las casas que tenés la suerte de poder vivir. ¿Me entendés? Le digo, ¿y cómo le digo al que tiene 5 hijos y están en 35 metros cuadrados? No, quédate en casa hasta que se revienten alguno de los más chicos peleándose, no sé. Y lo que creo es que, pienso mucho como vos, que los ejemplos los buscamos a veces en lo mediático y a veces no tiene que ser. A veces puede ser ese del panadero de la vuelta que vos sabés que hace 42 años que se levanta a las 4 de la mañana para darle de comer a eso y que crió 5 hijos y que son 5 espectaculares personas.
Y ese Nico tiene con una sonrisa y que ama lo que hace.
Sí. Ahora, pero déjame esto solo, Nico.
¿Quién es tu ídolo? Yo qué sé, Buffon toda la vida me pareció una bestia deportiva, pero yo no tengo ni idea cómo es como persona ni cómo piensa. Más ídolo de mi viejo, mi abuelo.
Exacto, eso, y tu papá.
Levantarse en invierno, en verano, con los mocasines agujereados para que yo me comprara los guantes e irse a caminar trabajando, sin decirme, nunca me dijo.
Y tu papá, Nico.
Entonces,
y tu papá nunca te dijo.
La referencia, yo creo mucho en eso, que la referencia va en los ejemplos, en lo que lo puedas tomar.
Sí, señor.
No sé, un referente deportivo de la capacidad de Diego Maradona.
Claro.
Pero sí. O sea, si lo queremos emparentar, que tiene que ser un referente ético, ya es nuestro. Claro. Ya es la depositación, exacto, que hacemos. ¿Qué ídolo? ¿Qué es un ídolo? Alguien al que se le da un excesivo cariño. Así está definido, ¿no? Uh-huh. Sí, excesivo, exacto, cariño. Sí. Es nuestro. Entonces, en esa lógica de saber, y en esto que decía Emidio, que es para mí también gran parte de la situación, hoy vivimos en este capitalismo con la intención o la necesidad de todos llegar allá arriba y acceder a todos esos bienes que nos dicen que es lo que nos va a dar la santa felicidad. Y para los casi todos pobres, que somos la gran mayoría, las dos formas más rápidas de ser burgués acelerado es el deporte profesional y el narcotráfico. Ya ni el estudio realmente, como
la política.
Estudiá que te vas a poder ganar la vida. Y con lo, el paradigma cultural ha cambiado mucho. Y entonces, si vos ves la televisión que te bombardea todo el tiempo, las novelas de los narcos y acá los corridos. Y la, a ver, yo desde el respeto, cada cual vive y hace como le parece. Pero si vos te pones a pensar, son los dos estilos como de éxito moderno.
Sí, son los modelos.
Sí, señor.
Tenemos muchísimas cosas para seguir hablando con Nicolás Viconis. Nos encantó que haya venido, que haya estado con nosotros. Él va a cerrar el programa con una reflexión, con todo su conocimiento. Pero debemos despedirnos. Llegó el final de Sin Permiso. Estarás invitado, Nico, a que en cualquier otro momento nos sigas aportando de tu fantástica vida y de todo este conocimiento y este bagaje cultural que además tenés. Momento de decir adiós. Despedirnos hasta la próxima semana. Claudia, Emilio, Hernán.
Gracias, Nico, muchos besos.
Te dejo tu momento, tu espacio para que cierres el programa y con vos nos vamos. Así que saludos a todos.
Un lujo. Bueno, primero, muchísimas, de verdad, muy honrado con la invitación, me encantó. Les agradezco mucho. Y bueno, ahora que estábamos un poco también pensando en todo esto y la enorme fortuna que tenemos los que podemos vivir de los que nos guste más en este contexto que estamos viviendo, me acordé del poema de Primo Levi, que hace estando en el campo de concentración, seguro lo conocen, que dice, un día fueron a buscar a los partisanos, no me preocupé porque no era partisano, otro día fueron a buscar a tales y tampoco a los gitanos y no me preocupé porque no era gitano, hasta que un día vinieron a buscar a los judíos y ahí sí me tocó. Entonces, en esta realidad que estamos viviendo hoy, una cosa que yo siempre digo mucho y trato de predicar a todo mi entorno cercano es un poco tener esa conciencia, ¿no? De tener esa gratitud ante lo que podemos tener y saber ser muy empáticos con el otro, dar una mano en todo lo que podamos. A veces es un kilo de arroz, a veces son unos pesitos, a veces es una palabra, una mirada, un abrazo. Tratar eso de ser más empático es para mí siempre lo que yo digo que también es una de las grandes potencias del fútbol, ¿no? Tener el orgullo ese que te pidan una foto, que te pidan un saludo. Lo que vos podés generar en el otro creo que es, para mí, lo más lindo. Después de jugar, que es lo que más me gusta, lo otro es poder tener ese vínculo humano con los demás. Le vuelvo a reiterar el agradecimiento, lo pasé genial y ojalá que se repita. Cuídense mucho. Thank you.